de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Llevo ya una copa de más. Aquí en la sed mortal. Cuando llega Dodo y yo no me muevo de aquí, y aún así habré de llegar a la conclusión de que no hay un ser más culpable que yo, ni lo habrá. Sobre la tierra y empiezo a pedir así por las cosas que siento y por aquellas que odio sentir, por mi mala cabeza, porque mi calavera ella no dejará de reír, por las lunas nuevas, por las cosas revueltas que dan vueltas dentro de mí, por 6 años de penas y por cosas que ni tan siquiera me atrevo a decir. Perdón por mis pies siempre fríos, por la noche pasada y por la otra y por aquella también. Perdón por el gran sinsentido, por querer comprenderlo y sobre todo por no comprender. Y Dodo me observa y yo le oigo rezar así. Perdón por existir. Amablemente invito a una copa a Dodo y él me cuenta que incluso los perros se ponen tristes después de eyacular y acabamos agarrados en la sed mortal. Y yo puedo jurar que no hay un ser más culpable que yo, ni lo habrá. Sobre la tierra
jura y me perjura que en ella ha resuelto el misterio de la Santísima Trinidad. Perdón por la gente moderna, porque corro el peligro de mirarla y perder la razón. Perdón por el amor de Dios, por la gran decadencia de una vida pidiendo perdón. Perdón, perdón por los cuatro elementos, por la tierra y el agua y el fuego y la polución. Perdón, perdón por todos mis lamentos, por todo y en fin. Os miro a los labios y a todos oigo pedir perdón por existir.
La sed mortal es el nombre de esta canción que nos presenta el talentoso compositor y cantante español Nacho Vegas, aquí en Radio Universidad, que nos lleva a un ambiente de introspección y sentimientos de culpa, como la que a veces se siente después de haber bebido más de la cuenta y en medio de la resaca física y moral, reflexiona sobre sus errores y pecados. Ya que hablamos de sed, beber agua es esencial para nuestra salud y bienestar, porque el agua es vital para mantenernos hidratados y nuestro cuerpo depende de ella para funcionar correctamente. Por estas y otras razones, la UDG ha impulsado una campaña para promover el consumo de agua natural y disminuir o evitar el consumo de bebidas azucaradas, primero entre los estudiantes y la comunidad universitaria. Pero aquí en el Expreso de las 10 queremos aportar nuestro granito de arena para llevar esta información a través de la radio a todas las personas que nos escuchan en nuestras 8 emisoras en las diversas regiones del estado de Jalisco. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Alondra Fernández de Alfaro en la asistencia, Lupita Alcaraz en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica, te damos la bienvenida.
México es uno de los países con mayor consumo de bebidas azucaradas, aproximadamente 163 litros al año, en promedio por persona. En adultos mexicanos, 7% de las muertes al año son atribuibles al consumo de bebidas azucaradas. Esto representa más de 40.000 muertes que pudieron evitarse. Se ha descrito que los adultos jóvenes en etapa universitaria son los principales consumidores de bebidas azucaradas. El consumo de agua adecuado para una persona adulta puede variar entre 8 y 13 vasos al día, lo que puede traducirse en un aproximado de 2 litros. Esto dependiendo del estilo de vida y las necesidades de cada individuo. Hoy en el Expreso de las 10, te presentamos una campaña para aumentar el consumo de agua natural y disminuir el consumo de bebidas azucaradas, realizado por investigadoras y especialistas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de nuestra universidad. ¡Comenzamos!
Me da mucho gusto recibir esta mañana a la maestra María Eugenia Torres Chávez, maestra en nutrición clínica, doctorante en ciencias de la nutrición translacional, quien nos acompaña el día de hoy en el programa.
Muchas
bienvenida.
Gracias por la invitación.
Gracias, maestra. También saludo a la doctora Melba Guadalupe Herrera, coordinadora de la maestría en salud pública.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por escucharnos.
Estábamos escuchando en la cápsula introductoria que México es uno de los países donde se consume una mayor cantidad de bebidas azucaradas, maestra.
Sí, exactamente. Somos un país, pues, que decimos de repente de, bueno, ya no se dice tercer mundo, ya se dice en vías de desarrollo, pero llama la atención, ¿no?, que haya tanto consumo, tanto gasto económico en este tipo de bebidas, y pues que somos también, estamos en los primeros lugares de obesidad, de diabetes, y pues sí. Estamos ocupando los primeros lugares de consumo.
¿Y personas de todas las edades consumimos bebidas azucaradas, doctora?
Así es. De hecho, es como una bebida normal, que de consumo natural, niños, adultos, e incluso si vemos las tasas de morbilidad y de mortalidad a nivel nacional y a nivel estatal, no solamente ya se presentan diabetes personas mayores de 60 años o 50 años a como estábamos acostumbrados, sino que ahora han bajado los grupos quinquenales de hasta 20 años que presentan este tipo de enfermedades.
Es por eso que en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud han diseñado una campaña para reflexionar, sensibilizar, invitar a las personas, primero en la comunidad universitaria, entre los estudiantes también, y ahora lo hacemos a través de la radio, para incorporar en nuestros hábitos cotidianos el consumo de agua natural. Vamos a ver lo que dijo, a escuchar lo que dijo el doctor José Francisco Muñoz Valle, quien es rector de este centro universitario y quien nos habla acerca de los objetivos de esta campaña.
Actualmente sabemos que es preocupante que, a pesar de los claros beneficios del agua para nuestra salud y el bienestar, los datos revelan una fuerte tendencia hacia el incumplimiento de la ingesta diaria recomendada en gran parte de la población. De tal manera que, por lo anterior, nuestro objetivo no se limita solamente a exponer esta realidad que es preocupante, sino que queremos ir más allá y ofrecer soluciones prácticas y eficaces que nos permitan revertir esta tendencia y mejorar la salud de nuestra comunidad universitaria y también de nuestro entorno. En síntesis, aspiramos a generar un cambio significativo en la percepción sobre el consumo de agua, pero sobre todo motivando a la adopción de hábitos saludables que redunden en un mejor bienestar colectivo.
En esta rueda de prensa también estuvo la doctora Gabriela Macedo, quien es directora de la División de Disciplinas para el Desarrollo, Promoción y Preservación de la Salud del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Vamos a escuchar lo que comentó.
En primera instancia, sabemos que hay evidencia científica de que el consumo de bebidas azucaradas es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, como son hipertensión arterial, diabetes mellitus, cáncer y también enfermedades dentales. Por otro lado, también muchas de estas bebidas contienen una gran cantidad de cafeína, lo que se ha relacionado con estrés, con ansiedad y con dolores de cabeza. Ahora, ¿qué tanto se consumen este tipo de bebidas en nuestro país? Tenemos que en México, como población, somos de los mayores consumidores de bebidas azucaradas en todo el mundo. Y como dato más específico, tenemos que se consumen 163 litros al año en promedio por persona. Además, se ha identificado que en personas adultas mexicanas, 7% de las muertes se atribuyen al consumo de bebidas azucaradas. Esto representa más de 40,000 muertes al año que pudieron haberse evitado si no se consumieran. Y se ha detectado también que las personas adultas jóvenes en etapa universitaria son las mayores consumidoras de bebidas azucaradas.
Ya lo comentabas, maestra María Eugenia, que el consumo de bebidas azucaradas, además de otros factores, desde luego, han sido parte de este fenómeno que vivimos en México, que es el sobrepeso y sobre todo la obesidad, lo cual está vinculado con diversas enfermedades y condiciones que cobran incluso la vida de muchas personas en este país.
Sí, como lo comentábamos en la rueda de prensa, es un dato fuerte.
Alarmante.
Pero alrededor de 40,000 muertes al año se pudieran haber evitado porque están relacionadas al consumo, al alto consumo de bebidas azucaradas. Entonces, esta parte de prevención es la que tenemos que reforzar, porque son datos, pues, como tú lo dices, alarmantes.
Claro, y son muertes que pudieran haberse evitado. Algunas enfermedades que están asociadas a ello pueden ser la hipertensión, la diabetes, la obesidad misma, problemas odontológicos, problemas entre muchos otros más, ¿no?
Así es. Y no solamente eso, también hay otros datos importantes de depresión, situaciones de conducta, sobre todo en los niños también, por el alto consumo de energía por parte de estas bebidas. Como lo comentaba, perdón, la doctora Melba, ya se han visto datos de niños con diabetes tipo 2, niños de 12 años, o sea, más pequeños.
Entonces, lo cual está vinculado con este tipo de hábitos.
Así es. Es todo un conjunto de estrategias que debemos seguir. Porque no solamente es, bueno, sí, incrementar el consumo de agua, pero son hábitos alimenticios, hábitos de ejercicio,
que
de
se repiten un día, una semana, un mes, toda una vida.
Que es toda una vida, exactamente. No es que, por ejemplo, comenzamos con esta campaña y que es una semana y que digamos, bueno, tomamos agua. No, esto es un estilo de vida. Lo que nosotros proponemos es que cambien y que sea un estilo de vida el tener actividad física, el consumir alimentos más adecuados, con menos contenidos calóricos, pero sí con más valor nutricional y sobre todo el incremento del consumo de agua.
Sí, vemos que incluso en niños el hábito se empieza desde muy temprana edad. Hay quienes adicionan a la leche, por ejemplo, en el bibi, azúcar para hacerlo más atractivo para el pequeño, o incluso refresco u otras bebidas azucaradas.
Sí, exactamente. En las loncheras de los niños, en los kinders, se sigue viendo juguitos, alimentos muy cargados de azúcar, como los yogures y todo ese tipo de alimentos que no son sanos para nada. Para
algunos incluso te los plantean como si se tratara de productos saludables.
Sí, con fruta natural, o algunos sí te dicen que no contienen azúcar. Ya poco a poco se ha ido cambiando eso, pero definitivamente sigue siendo necesario todavía reforzar esa parte. Los niños hasta cierta edad no deberían de consumir azúcar en ese tipo de alimentos.
Al volver del corte, les vamos a presentar una información que les va a sorprender, que son las equivalencias de algunas de las bebidas azucaradas. ¿A cuántas cucharadas de azúcar podría equivaler cada una de estas bebidas? Pensemos en una lata de refresco. ¿Cuántas cucharadas contiene una lata de refresco? Desde luego hablaremos también acerca de otros daños colaterales que tienen que ver con la economía o las finanzas personales y familiares. Y algo muy importante, el daño al medio ambiente.
Para las almas es muerte llegar a ser agua. Para el agua es muerte llegar a ser tierra. Y de la tierra nace el agua, del agua el alma. Heráclito.
Por la ciudad interior. Continuamos.
El agua participa en numerosas reacciones del organismo. Promueve una piel saludable y previene el estreñimiento. Además, facilita el proceso de absorción y digestión, el transporte de nutrimentos a las células y mejora la función cognitiva. El consumo de agua se relaciona con una reducción en el consumo total de energía. Consumir agua natural en lugar de bebidas azucaradas ayuda a mantener un peso saludable. Las bebidas azucaradas son una fuente de energía importante que aportan poco o ningún valor nutricional. Si el azúcar se ingiere a través de un líquido, es mucho más fácil consumir altas cantidades, más de la que podríamos tolerar si la comemos a cucharadas.
Hoy estamos hablando acerca de los beneficios de integrar en nuestros hábitos cotidianos el consumo de agua natural y también de conocer la importancia de que nosotros como ciudadanos, en nuestra condición de consumidores, estemos enterados del posible daño a nuestra salud que representa el consumo tan elevado en nuestro país, por cierto, de bebidas azucaradas. Y nos acompaña la maestra María Eugenia Torres, maestra en nutrición clínica, y la doctora Melba Guadalupe Herrera, coordinadora de la maestría en salud pública aquí en la Universidad de Guadalajara, quienes nos brindan recomendaciones al respecto. Ya en la primera parte del programa hablábamos acerca de algunos de los efectos adversos que puede tener en nuestra salud el consumo de bebidas azucaradas. También hay que analizar los otros factores, los otros costos que esto representa, que significa el daño al medio ambiente, y por otra parte valdría la pena reflexionar cuánta de nuestra economía familiar termina siendo destinada a este tipo de productos.
Sí. Bueno, si hablamos en cuanto al daño al medio ambiente, pensemos, cuando pensamos precisamente qué tanto le ocasionamos al medio ambiente, solamente pensamos en las botellas que desechamos, ¿no? Pero pensemos desde los procesos anteriores a que exista esa botella.
Ándale.
Para generar, por ejemplo, una botella que utilizamos para un litro de agua, se generan, o tienes que utilizar 5.8 litros de agua para generar la botella. Y si es una botella de vidrio, 1.7 litros de agua. Entonces, ya desde ahí comenzamos con un exceso de uso de agua para generar un litro de agua. ¿Qué incoherente?
Es una contradicción,
¿no?
Sí.
O sea, ¿qué cosa tan incoherente? Ahora, para producir un litro de una bebida azucarada, gasificada, se puede llevar entre 2.2 y 2.8 litros de agua, solo en el proceso de producción. Entonces, ya llevamos fácil 8 litros de agua utilizados para un litro de una bebida azucarada gasificada.
No puede ser.
Así de fácil.
Eso
es
para la bebida, perdón que interrumpa, pero para todo el proceso en general se requieren desde 150 hasta 350 litros de agua. Entonces, es una esto para bebidas azucaradas.
Sí.
¿No?
Sí, o sea, es increíble. Eso es por una parte. Luego ya después, una botella de un solo uso, nos acabamos el agua o la bebida y la tiramos. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, pues cuando se va degradando, se generan unos microplásticos.
Que duran muchísimos años en el medio ambiente.
Sí,
tú,
y
¿cierto?
Cuando,
imagínate.
Y cuando son, que se reincorporan en este ambiente, son ingeridos otra vez, ya sea por los productos que nosotros consumimos, por vacas, cerdos,
peces.
Todo se lo consumen ellos, esto lo consumimos nosotros, y entonces ya no solamente tenemos esas enfermedades provocadas por las bebidas azucaradas, que eran diabetes, que era hipertensión, sino que ahora podemos tener daño neurológico. Y vemos un incremento de casos de Parkinson y de Alzheimer.
Claro, además de la afectación a la biodiversidad del planeta.
Así
y todo
es.
Lo que esto representa. Preguntamos en la calle a algunas personas acerca de sus hábitos relacionados con el consumo de agua natural o las bebidas azucaradas.
¿Has identificado algunas bebidas que contengan una gran cantidad de calorías?
Pues sí, los refrescos.
¿Refrescos?
Pues sí, refrescos, los chocomiles y esas cosas
malteadas.
A mí me sorprendió cuando vi que el Nestí tenía más calorías que tomarse una coca completa. Y yo según, ay, no me voy a tomar una coca por las calorías, tomaba Nestí y pues tenía más calorías.
Sí, los refrescos y también los de helados, que bueno, a pesar de lo que muchas personas piensan, tienen un montón de azúcar. Yo también pensaba que no tenían casi azúcares.
Sí, los refrescos, pues los jugos y bebidas embotelladas.
¿Acostumbras consumir alguna de ellas?
A veces, unas 4 veces a la semana.
¿De vez en cuando refresco?
Una vez por semana.
Siempre. Todo el tiempo.
Bueno, en mi familia no tomo mucho refresco, pero tomo como una vez a la semana refresco.
Les vamos a contar una historia de terror. En la rueda de prensa ya les había platicado que estuvo la doctora Gabriela Macedo, directora de la División de Disciplinas para el Desarrollo, Promoción y Preservación de la Salud en el CUCS. Y ella nos habla de cuánto equivale en un producto en cucharaditas de azúcar, para que te des una idea de lo que consumimos habitualmente en este país.
Y bueno, vamos a realizar una comparación más didáctica, poniendo algunos ejemplos de la cantidad de azúcar que contienen algunas bebidas azucaradas. Y para ello vamos a considerar una cantidad de referencia de 355 mililitros, lo que equivaldría aproximadamente a una lata. Entonces, comenzando con el refresco, una lata contiene aproximadamente entre 8 a 13 cucharaditas de azúcar. Un jugo envasado, de esos de que dicen tener fruta y que muchas veces van en la lonchera de niñas y niños, contienen entre 7 a 15 cucharaditas. Una bebida endulzada de té o café, recordemos que estamos hablando de bebidas embotelladas, contiene entre 3 y 8 cucharaditas. Y refiriéndonos a bebidas deportivas, bebidas energetizantes y leches saborizadas, de esas que también muchas veces van en la lonchera, estas tienen entre 7 y 14 cucharaditas de azúcar. Entonces, como podemos observar, todas estas bebidas sobrepasan el consumo máximo recomendado por la OMS.
Hemos publicado en nuestras redes sociales una gráfica donde aparecen estas equivalencias de la cual nos habla la doctora Gabriela Macedo y que vale la pena revisar, maestra María Eugenia, porque a veces no te das cuenta de la enorme cantidad de azúcar que hay en algunos de estos productos y tal vez sería muy difícil que por tu cuenta pudieras consumir 13 cucharadas de azúcar directamente, pero sí lo puedes hacer a través de una de estas bebidas azucaradas.
Sí, claro, se puede y se hace todos los días.
Todos los días.
Diariamente. Al ser líquida esta cantidad de calorías, pues es mucho más fácil que la podamos consumir. No, por un lado no presenta esta parte de saciedad en el cuerpo y por otra parte hay señales importantes que se están enviando al cerebro por esa cantidad de azúcar, ¿no? Y tiene también que ver con situaciones importantes en el cerebro que están, además de que se está llevando a cabo la señal de pues el gusto.
Un placer intenso.
Placer, exactamente.
Absolutamente.
Se está mandando al revés la información al organismo de que no está satisfecho y de que pues puede seguir consumiendo más alimentos, más calorías, por ejemplo, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, pues es un bucle, es un círculo de alimentación que está ocasionando que no te des cuenta qué cantidad de azúcar estás consumiendo, estás teniendo más apetito, estás consumiendo cada vez más y bueno, es un ciclo que no se rompe tan fácilmente, ¿no? Porque
claro,
lo decíamos, perdón, hace un momento, también tiene esa parte de que nos vuelve adictos al consumo de azúcar.
Por una parte te adaptas, te acostumbras a estos sabores tan intensos, pero además está esta cuestión neuronal de recompensa, de placer intenso que buscas repetir finalmente.
Sí, exactamente. Esa es la palabra, ¿no? Es la recompensa que el organismo te va dictando. Entre más azúcar consumas, más te va a pedir tu cuerpo. Y esta parte del consumo no es solamente porque estén muy accesibles, que sí están muy accesibles.
Además.
Pero también tiene que ver con otras cosas de las personas. ¿Qué significa para una persona el consumo de una bebida? Lo platicábamos hace un momento. Cuando hay reuniones, cuando hay comidas, pues no puede faltar el refresquito, ¿no? Y decía la doctora Melba, no es lo mismo, lo que se comenta, ¿no? En las familias, no es lo mismo que te comas tu pozole, pues con un refresquito bien frío, a que, pues, tomes agua, por ejemplo. Son otras situaciones importantes las que hacen que una persona elija el consumo de bebidas azucaradas.
Incluso a veces te hacen pensar que algunos de estos productos son saludables. Por ejemplo, pienso en los tés, ¿no? Que las personas podríamos pensar que son menos riesgosos o que contienen menos azúcar incluso.
Sí, bueno, pero esto solamente sería si uno se prepara el té en casa.
Claro.
Y uno controla la cantidad de azúcar que le pones. Pero si compras cualquier producto ya procesado, hay que verificar realmente cuáles son los contenidos de cada uno de estos productos para saber realmente si cuenta o no con las características adecuadas para ser consumido.
Por lo pronto ya tienes una idea a través de esta información que han presentado nuestras invitadas y también parte de lo que retomamos de la rueda de prensa, de cuánto equivalen algunos de estos productos en cucharadas de azúcar que consumimos diariamente.
Yo vivo de lo poco que aún me queda de usted, su perfume, su acento, una lágrima suya que mitigó mi sed. Renato Leduc.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Tenemos la música de División Minúscula con un tema titulado Sed. Hoy que estamos hablando acerca de los beneficios del consumo de agua natural para hidratarte en tu día a día y el riesgo que puede representar el consumo de bebidas azucaradas, que es muy frecuente y alta en nuestro país. Nos acompaña la maestra María Eugenia Torres Chávez, maestra en nutrición clínica, y la doctora Melba Guadalupe Herrera, coordinadora de la maestría en salud pública en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Un saludo para Laura Landeros. Gracias por escucharnos, Laura. Te mandamos un fuerte abrazo. Y nos dice, qué importante señalar lo delicado que es consumir tantas bebidas azucaradas. Nada mejor que el agua natural. Nos dice Alfonso también, me parece un programa muy bueno. Vivo con diabetes tipo 2 y el tema me parece que es fundamental. Nos dice también, ¿cuánto y cómo debe beberse el agua natural? ¿Qué nos dirías, doctora?
Bueno, sabemos que el consumo, la cantidad de consumo de agua va a depender de la edad, del peso y de la actividad física que realice cada persona. Pero, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hay una manera en que uno puede calcular cuánta agua necesitaría. Son 35 mililitros de agua por kilogramo de peso. Entonces, si una persona pesa aproximadamente 50 kilogramos, pues puede multiplicarlo por 35 mililitros y sería como 1.7 litros de agua al día. Esto no hay que, si nos levantamos en la mañana y bueno, voy a cumplir mi cuota y me tomo mi 1.7 litros de agua, no. Lo más recomendable es que sea a lo largo, al transcurso del día, conforme va realizando sus actividades. ¿Qué se recomienda para las personas que no tienen como este hábito de consumir agua? No sé si han visto algunos
termos
que vienen fraccionados. Y viene, por ejemplo, un litro y viene fraccionado 100 mililitros, 200 mililitros, o incluso vienen a veces por tacitas o por vasos.
Y te van señalando.
Venga, ya casi vas a la mitad. Ajá. Entonces ahí vas viendo tu avance de cuánta agua estás consumiendo a lo largo del día. Y esto pudiera ser una buena estrategia. Aparte, siempre lleva contigo tu botella de agua. Así no va a haber pretexto de que aquí no hay o de que tengo que comprarla y voy a generar esa botella que voy a desperdiciar. No, venga, carga tu botella, llénala, ve viendo tu proceso, ve viendo cuánto vas consumiendo y así puedes llegar a la meta.
He escuchado también que lo recomendable es dar pequeños sorbos a lo largo del día en lugar de en una sola exhibición, digamos, tomarte toda la cantidad que te tocaba.
Así es, porque esto también va facilitando los procesos metabólicos a lo largo del día. No solamente cuando a uno se le... Porque ya cuando llegas a la fase en que presentas sed, esto ya estás exigiendo a tu cuerpo que haga los procesos de una manera con que no tiene los elementos para hacerlos.
No tienes que esperar a que te dé sed, no, entonces hay que estar
ya
consumiendo.
Ya estarías presentando deshidratación. Ese es uno de los síntomas.
Una manifestación. Ahora, si no tienes este termo, y podríamos tener equivalencias en vasos de agua, por ejemplo.
Sí, en vasos de 8 a 13, también la OMS nos lo da un panorama como más general, 8 uh-huh. a 13 vasos al día, dependiendo si eres hombre, mujer, tu edad, la actividad física que realices, es aproximadamente lo que tendríamos que estar consumiendo a lo largo del día.
También esta es otra manera de poderlo ir calculando, incluso puedes empezar el día
con un primero, vaso de agua, y ya así le vas es.
Adelantando, digamos, a la
ya
tarea.
Ya le quitas uno a la tarea, sí, 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 así es.
También a la hora de las comidas, en lugar de la bebida azucarada a la que estamos tan acostumbrados, pues el vasito de agua natural también.
Sí, incluso tomarte uno antes de que empieces a comer, pudiera ser, para que comiences con ese proceso de metabolización.
Muy bien, pues aquí tenemos estas recomendaciones.
¿Sabes cuántas calorías tiene un refresco?
Entre 100, 150.
No, la verdad nunca me pongo a leer etiquetas, pero pues sí, cuando me di cuenta de eso, dije, ay, creo que consumo demasiada azúcar.
No exactamente, pero sé que tiene muchas.
No. ¿Qué preguntarías?
Pues, ¿qué beneficios y qué consecuencias malas tienen para nuestro cuerpo y el consumirlas? ¿Cuál debe ser el adecuado consumo de ellas?
¿En qué tanto puede afectar al organismo?
¿Cuántas debería de consumir?
¿Cuánto afectaría las calorías a mi cuerpo, o sea, el exceso de calorías?
Pues justamente estamos respondiendo a algunas de estas inquietudes y a otras más que han llegado a través de nuestros radioescuchas. Por ejemplo, nos dice Alejandra, ¿es cierto que el refresco de color o blanco es menos dañino que el refresco de color negro o solamente es un mito?
Sí, es un mito y hay muchos al respecto.
Sí.
La cantidad de calorías de azúcares, como vemos, es la misma, tengan el color que tengan. Sí se ponen diferentes químicos, tanto para hacerlo de color oscuro como para quitarles el color. O para que presenten un color transparente un poquito más saludable.
Es parte de la estrategia, seguramente.
Seguramente sí. Pero no, la cantidad de químicos que se consumen son los mismos, de colorantes y de azúcares es la misma.
También nos pregunta Julio César, ¿qué tan dañino es ponerle azúcar al café?
Bueno, aquí vamos a revisar primero si somos sanos, si tenemos alguna patología, va a depender de eso. ¿Qué tan dañino? Bueno, lo que se recomienda es no ponerle azúcar. Y el café negro, o más bien el café se toma negro, ¿no? Sin azúcar. Sería la recomendación. Pero bueno, si hay personas que están muy acostumbradas, una cucharadita, dos cucharaditas, yo creo que sería algo tolerable. Pero dentro de lo posible, pues que no se le ponga azúcar.
Algunos productos ya tienen el azúcar adicionado. Por ejemplo, algunas marcas de café ya lo traen.
Así es, sí. Si compramos, como les decía, cualquier producto procesado ya va a tener cierta cantidad de azúcares
añadidos.
Ya está
fuera de tu control.
Así es. Por eso, pues si te gusta mucho el café, prepáratelo en casa. Prepárate en casa, tomemos esa costumbre, ¿no? De prepararnos nuestros alimentos, incluso también es un ahorro a la economía.
Absolutamente.
Que comprarnos los productos, como podíamos ver con las bebidas azucaradas, lo que veíamos en el centro universitario, que se pueden gastar hasta 174 pesos a la semana en este tipo de bebidas, lo que equivale al año, pues, más de 8,000 pesos.
Estaría bien echarle cuentas para ver en tus hábitos cotidianos cuánto inviertes en este tipo de productos. Se comunicó Carlos desde Ciudad Guzmán. Comenta que tiene un tiempo que tomar agua natural le produce asco. Si toma agua, pero debe agregarle naranja o limón, no le da asco. Eso puede ser recomendable.
Sí, puedes, como recomendación para aumentar el consumo de agua natural son esas, ponerle algunas hierbitas como menta, romero, que decíamos en la rueda de prensa.
Es un pequeño saborcito, pero
sí,
le imprime
ligero,
algo diferente.
Sin que le añada calorías.
Sí.
Rodajitas de limón, de naranja, como lo hace, puede estar correcto.
Muy bien, pues aquí tienes esta recomendación, mi querido Carlos. Mandamos un fuerte abrazo hasta Ciudad Guzmán. Y justamente nos dice Angelina, ¿es bueno ponerle sal o limón al agua natural que bebemos?
Sí, pues va de la mano de la pregunta.
Es la misma pregunta. Claro que sí. También tenemos otras preguntas como la de Yolanda. Quisiera saber cómo sacar la cantidad exacta que necesita cada persona al día. Es lo que nos comentabas, justamente también la edad, el peso. Quisiera saber la relación entre tomar una bebida azucarada y tener más energía al tomarla.
Sí, sí se ve, sí se llega a ver, y más que algunas bebidas tienen otro tipo de ingredientes o sustancias como algunos aminoácidos como la taurina, por ejemplo, que sí te dan más energía, pero no es recomendable porque después viene un subidón de insulina, toda esa glucosa que anda por ahí se vuelve a meter a las células y nos da el bajón, ¿no? El cansancio, el sueño, nos sentimos mal, ¿no? Entonces los excesos nunca son buenos para incrementar nuestra energía, pues hay que tomar más agua natural. Parece que estuviera como contrapuesto, pero el hacer actividad física todos los días, a lo largo del día, nos permite estar más activos.
Claro, y tener una buena hidratación finalmente, prepara tu cuerpo también para las diferentes actividades. David nos dice, ¿qué tan dañinos son los refrescos que sugieren no tener azúcar, pero que de todas maneras vienen marcados con el sello de exceso de azúcares? Eso es muy frecuente también.
Sí, es muy frecuente. Por un lado están los refrescos a los que no se les añade azúcar, la normal, la sacarosa o la fructosa o el jarabe de maíz alto en fructosa, que es malísimo también para el organismo. Y por otro lado están todos los light, que sí tienen el sabor dulce, pero que se les añaden algún edulcorante no calórico. Son muchos los que se utilizan. Bueno, los que te dicen que no tienen azúcar, pero luego te ponen, no solamente las bebidas azucaradas, el yogur y un montón de productos, sí. Pues ahí está la razón. Ese es el beneficio de los sellos, que podemos ver que sí hay beneficios, pareciera que no, pero sí. Y en los productos, que creo que va de la mano también con otra pregunta en cuanto a los edulcorantes no calóricos, los de sobrecito.
Sí, Sergio, justamente me gustaría saber si es verdad que los sobres de azúcar, como stevia y otros productos que se venden en tiendas, realmente cumplen con lo dicho que son sustitutos de azúcar.
Uh-huh. En el sentido estricto, sí, porque sí se está eliminando esa parte de calorías por parte del azúcar, no es sacarosa como tal, algunos de ellos el organismo no los llega a metabolizar tanto en el hígado, pero tampoco son tan buenos, no son tan benéficos. Ya la investigación ha avanzado mucho y ya se ha visto que daña nuestra microbiota intestinal ese tipo de edulcorantes.
También nos preguntan acerca del agua mineral.
El agua mineral, pues, está bien, va a depender de las personas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando una persona tiene enfermedad renal, no es tan recomendable por el exceso de algunos de los minerales. Si es una persona que no tiene alguna enfermedad, que hace actividad física regular, pues no pasaría nada, ¿no? También hay que cuidar las personas que son muy susceptibles a los cálculos. Sí. Cálculo las piedritas que le llaman, piedritas en los riñones o en las vías urinarias. Habría que tener cuidado y acercarse con su nutriólogo o con su médico para ver la mejor forma de tomar o no tomar agua mineral.
Lo mejor es integrar agua natural en nuestra vida cotidiana.
Así es,
¿no?
Porque el agua mineral pudiera contener demasiado calcio, sí, demasiado cloruro o demasiado fluoruro.
Hay sales.
Entonces, el cloruro puede ocasionar un incremento en la presión arterial. El fluoruro puede dañar el esmalte de los dientes, además del calcio, los cálculos renales. Entonces, o sea, yo creo que como todo, ¿no? Nada en exceso. Si te tomas una de vez en cuando, a lo mejor no pasaría nada, pero si ya traes antecedentes, comorbilidades, pues es mejor no provocar que se exacerben con este tipo de consumos.
Vamos a la pausa y seguiremos escuchando las recomendaciones de nuestras invitadas.
Eso fue muy estimulante.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
El Expreso de las 10.
Silenciosamente apuro mi sed. Mi sed no saciada, y la guardo congelada para un alivio futuro. Javier Villaurrutia.
Qué importante es integrar en nuestros hábitos cotidianos el consumo de agua natural. Y de eso estamos hablando el día de hoy en el programa con la presencia de la maestra María Eugenia Torres Chávez, maestra en nutrición clínica, doctorante en ciencias de la nutrición translacional, y la doctora Melba Guadalupe Herrera, coordinadora de la maestría en salud pública y del Comité de Sostenibilidad del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Se ha comunicado Eduardo, a quien le mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuestro radioescucha nos comenta: ni me recuerden, porque en la pandemia mi ruta vespertina era palomitas y refresco y ver películas diariamente. Acabé en el hospital, en urgencias, por un dolor terrible y daño en los riñones. Por suerte no llegó a piedras y aprendí mi lección. No tomó refresco ya para nada. Ojalá que las personas tomáramos más conciencia al respecto, porque, cómo nos metemos cochinadas al organismo. Esa es la reflexión que nos invita a nuestra radioescucha. ¿Qué te parece, doctora?
Excelente, ¿no? La verdad es que, bueno, qué mala onda que pasó por ese proceso, pero creo que sí nos hace pensar en lo que decíamos. Esto tiene que ser un estilo de vida, no solamente algo momentáneo, algo en que veamos, nos sintamos mal y ahora sí tomemos ciertas medidas, pero en cuanto nos sentimos bien, regresamos a nuestras antiguas costumbres, ¿no? Entonces, venga, sí se puede, un estilo de vida, una forma de vida un poco más natural, y van a ver que esto es un ciclo.
Muchas gracias, Eduardo, que esperamos su historia nos pueda inspirar, nos pueda ayudar a reflexionar y no tener que pasar también por este proceso. Margarita nos dice, al escuchar el programa me doy cuenta que tomo mucha azúcar y es parte de la reflexión. Muchas gracias, Margarita. Pero quiero preguntar, estoy en la universidad, pero las bebidas energizantes me mantienen despierta y concentrada. ¿Cómo podría mantenerme concentrada sin tomar esas bebidas dulces? Porque tengo problemas de tiroides y quiero cuidar mi salud también, algo muy importante.
Sí, lo mencionábamos, la mejor manera es mantenerse bien hidratado, con agua natural. Y ya me lo habían hecho algunos alumnos cuando andaba yo en la campaña con los estudiantes del CUCS. Ya me lo habían externado. Yo los entiendo porque es una carga muy fuerte, ¿no? De tareas, de exámenes. Y pues tienen que hacer lo que está en sus manos para mantenerse despiertos. Pero sí, desgraciadamente, es nada más hacer ejercicio, dormir bien dentro de lo posible. Yo sé que se desvelan, yo sé. Pero tener a lo largo del día buenos hábitos en todos los aspectos. Se pueden ayudar a lo mejor de algún té un poquito energizante.
De esos que tú preparas
por tu cuenta. De los que preparas en tu casa, sí. Té de Jamaica, por ejemplo, sin ponerle demasiada azúcar. O té verde, que también tiene poder antioxidante muy bueno y que tiene función importante también en el cerebro y en el cuerpo. Entonces, hay que hacer esas bebidas en casa. O sea, sí se puede, pero las de casa. No meter al cuerpo productos o sustancias que en primera instancia van a ayudarte a mantenerte despierto, pero por otro lado te vas a estar dañando.
Van a traer consecuencias también. Nos dice Satriani, ¿existe un consumo mínimo aceptable de bebidas azucaradas al día?
Bueno, la OMS nos dice que no deberíamos de consumir bebidas azucaradas y que acompañemos nuestras comidas en el día a día con agua natural. Pero que si se consume, pues debería ser menos de una taza al día de refrescos, por ejemplo.
Claro.
Pero bueno, lo ideal es que no.
Sí, y preferentemente de vez en cuando, si puedes darte un pequeño gusto, pero sin que esto se convierta en un estilo de vida.
Exactamente.
René nos dice de Los Ángeles, un saludo hasta Los Ángeles, gracias René por comunicarte. Tengo una prima que a los 17 años fue diagnosticada con diabetes. Lo malo es que no ha habido un cambio en la familia, porque cuando veo fotos de fiestas familiares, no faltan los tinacos de refresco. Es algo que también debemos incorporar en nuestra relación familiar, ¿no te parece, doctora?
Sí, nuestra sociedad ha, creo que, interpretado los alimentos como un premio. De hecho, si nos fijamos, si es el cumpleaños del niño, ¿qué quiere el niño? Ah, no, pues vamos a comer y un pastel grande y bebidas azucaradas y endulzantes. Entonces, es una forma de premiarnos. Que se graduó, vamos a festejar comiendo y comiendo mucha comida que no es saludable. Entonces, y cuando castigamos al niño, es la ensalada, cómetela. Entonces, cambiar esa perspectiva.
Lo vas vinculando de alguna manera. Pues qué importante estas recomendaciones que nos han dado el día de hoy. Quiero agradecer la presencia de la maestra María Eugenia Torres Chávez, el día de hoy en el programa Maestra de Nutrición Clínica. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, doctora Melba Guadalupe Herrera.
Gracias a ustedes por invitarnos, gracias a todos por escucharnos y recuerden tomar agua.
Muchas gracias.
Gracias.
Y José Arnaldo desde la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas, un fuerte abrazo. Gracias a todos ustedes, quédense en Radio Universidad de Guadalajara.
Thank you. olas de la sangre rosa del deseo. Vas con alucinada que sacia mis encierros. Entono la estrella, la canción del rascacielos. ¿Qué hago aquí de pie en este acantilado? ¿Qué hago aquí de pie con tantos a mi lado? Estoy en una edad que ya no sueña y suena. Calles acalladas detrás del fin de fiesta. Mas no me vas a tardarme pisando un solo charco. Ni me verán feliz ahogándome en un vaso. No duermo en los altares de Ayancla que me prenda. Tal vez la libertad no es más que una celda. Estoy muriéndome de sed, frente a la fuente tengo sed. Estoy muriéndome de sed, frente a la fuente tengo sed. ¿Será que no me queda amor en la conciencia? Ni pizca del amor tomado como ciencia. Al menos no el amor que tanto me pintaron. Mucho antes que nosotros lo hubiésemos pintado. En todo este naufragio hoy solo tengo el cuerpo.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.